Bueno, se me dio. Estoy por tocar el cielo con las manos, con Nora Berlín, nada más y nada menos, y con la lista, ex docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, de Claxo, y con diversas tareas en diplomaturas, maestrías, posgrados, magíster en ciencias políticas, autora de al menos 5 libros y de múltiples trabajos de fondo, ¿eh? Y participaciones, por cierto, en otros libros. Decido empezar de este modo la entrevista, cosa que no es usual, porque generalmente me mando, porque me parece que es importante esa situación de lugar respecto de esta persona a la que hemos leído en más de una oportunidad en nuestro diario, y ha sido un placer y un honor publicarte. ¿Cómo se hace frente al uso de las mal llamadas malas palabras, Nora? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Marcelo? Hola a todo Mendoza y a todos los compatriotas que nos están escuchando. Las malas palabras, que eso, bueno, yo no creo que haya ni buenas ni malas palabras. Me parece que lo que decide en todo caso es el contexto, ¿no?
Y quizás las intenciones.
Claro, y además el contexto, ¿no? Me parece que... Y el lugar de enunciación. Porque, por ejemplo, sobre todo las nuevas generaciones, para simplificar el argumento, utilizan ¿qué haces, boludo? Y es un saludo afectuoso, cariñoso. O ¿qué haces, negro? ¿No? Entonces, no vamos a hacer ahí una racionalización ni racista ni de discriminación, porque el contexto es de afecto, es de lazo social y amistad. Ahora me parece que hay una, en este momento hay un contexto desgraciado, ¿no? Un contexto que, bueno, la ex presidenta Cristina Kirchner definió últimamente como terrorismo de baja intensidad. Eso quiere decir que estamos en los límites de la democracia, ¿no? Me parece que venimos hay un proceso de desdemocratización, ¿no? Que lo podemos fechar, que comenzó en ese día de septiembre, cuando con el tiro que no salió, o la bala que no salió, ahí se rompe el pacto democrático, ¿no? Como para ubicar una línea de tiempo, porque el pacto democrático implica no matar o no perseguir por diferencias políticas, sobre todo en nuestra democracia, la democracia argentina, que se fundamentó desde los derechos humanos. Entonces, estos métodos dijimos nunca más, ¿no? A la persecución política, a resolver, digo, entre comillas, desde la violencia las diferencias, sino al contrario, ¿no? Resolverlas desde el debate entre adversarios, porque enemigos es un término de la guerra, ¿no? Que propone Carl Schmitt.
Sin embargo, hace horas casi, ¿no? Hace un par de días, el presidente de la Nación, al que mejor no llamemos por su nombre, de ser posible, se refirió a la oposición de esa manera, ¿no?
Claro, zurdos de mierda, y bueno, hay toda una cosa escatológica de nuestro presidente, que hay cierta satisfacción con ciertas zonas del cuerpo, que las repite reiteradamente. Y me parece que...
Cualquier terapeuta diría que es una repetición.
una fijación.
Está diciendo una fijación.
¿No? Claro. Sí, pero cualquier terapeuta diría eso. Pero traducido a la política es lo más parecido al fascismo esto, ¿no? Porque hay toda una discusión en ese sentido, pero hay muchos rasgos que son equivalentes. Por ejemplo, la utilización del odio, ¿no? para tramitar las diferencias, es decir, no me gusta, bueno, lo mato, y la construcción del enemigo interno, como los alemanes, el nazismo, hacían uso de del significante, o los judíos, ¿no? Pero hay En la actualidad, este fascismo, vamos a ver, o neofascismo, o nuevas derechas, como les guste llamar, o anarcocapitalismo, o tecnofeudalismo, como dice Varoufakis, como les guste, pero sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y es esta cosa de... yo creo que es una articulación entre neoliberalismo, pospandemia y redes sociales, revolución tecnológica, ¿no? Porque un poco surgieron así estos movimientos de ultraderecha que hay que analizar, pero estaba diciendo que la diferencia con el nazismo o el fascismo del otro siglo fue que me parece que la construcción del enemigo estaba como focalizada en un grupo, los judíos. Ahora va para todo el conjunto social. Ahora se desparrama, como decíamos, la mierda, ¿no? Como ellos, la mierda.
Inundar las calles de mierda, como decía Steve Bannon. No. Y además, el quickie que a uno le da y la vergüenza ajena. Alguien decía que tenía vergüenza ajena porque no tenía vergüenza propia. Claro. Más allá del chiste o del chascarrillo. Digo, ¿cómo se puede vivir en un país donde el presidente de la nación no se ha cansado de insultar a todos los sectores prácticamente, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un déficit también político y simbólico, ¿no? Porque esa violencia llama la atención, esa violencia verbal. El Papa Francisco decía siempre, ¿no? La violencia verbal es la antesala de la violencia empírica. Y esto es así. Entonces, me parece que es muy complicado esto, ¿no? Yo me pregunto, es una pregunta retórica porque tengo la respuesta, pero este modo de gestionar es incompatible con la democracia, ¿no?
¿Por qué? Porque no hay diálogo, por ejemplo, no se estimula el diálogo.
Y primero porque no es posible un presidente que no nos quiere, que nos odia. Que no nos odia, odia a casi todo el conjunto social. Entonces, que va erosionando la autoestima de la sociedad día a día, que no, claro, entonces, no, ¿cómo nos va a cuidar? ¿Cómo nos va a defender?
Que además se manifiesta en el no uso de palabras como soberanía, como patria, como nacionalidad, como el argentinismo, digamos, o la argentinidad, que es lo más elemental que uno por ahí podría esperar de quien está a cargo de los destinos del país durante 4 años.
Claro, bueno, ese es otro tema que vos abrís, que es el uso de las palabras. Yo creo que hay se apropiaron de palabras que eran de todos y hacen un uso privado. Por ejemplo, la palabra libertad.
¿Y cómo hacemos para recuperarla, no? ¿Cómo hacemos para volver a poner bandera ahí?
Bueno, la democracia tiene tres pilares, ¿no? Fundamentales. La democracia surge con libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, este presidente hace un uso de la democracia privado, es decir, bueno, libertad es hacer lo que yo quiero y lo que, sobre todo lo que él quiere, ¿no? Él y la hermana o el jefe, y es una, yo no te diría que es una verdad mentirosa la de él, porque ya entraríamos en un terreno filosófico de definir qué es la verdad, pero es una verdad por lo menos que no es producto de un consenso social. ¿No? Es un uso caprichoso de, ¿no?
Ahora, ¿cómo rebota todo eso en nuestra población? El otro día leía una cifra escalofriante, la di a conocer aquí en nuestro diario, de la duplicación de los suicidios en Mendoza. Pero digo, en la salud mental de todos los argentinos, ¿qué ves vos? ¿Cómo está horadando esta perversión de perversiones, para usar alguna terminología?
Bueno, yo, no solo yo, sino con un conjunto de colegas de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y otros colegas, vemos lo que se podría llamar una epidemia de angustia. Sí, epidemia es incorrecto, porque la angustia no es una patología, vamos a decir, pero
del cuerpo, digamos.
Claro, es un estado existencial subjetivo, no es una patología, pero bueno, hacemos uso de la palabra epidemia para marcar justamente la generalización, ¿no? La angustia social. Freud hablaba de angustia social. Entonces, ¿por qué se produce? por el retiro del Estado cuidador o el retiro del Estado protector. Entonces la subjetividad queda desamparada, queda sin defensas, sin protección, y el ser humano lo que se caracteriza por vivir en relación de dependencia y vivir gracias al cuidado. Si esto desaparece, si esos pilares desaparecen, el ser humano se enferma, se muere, le pasan cosas en el cuerpo, porque la angustia, la característica que tiene es que se lleva al cuerpo.
No solo, por supuesto, nos referimos a las personas que viven en la calle, con las comillas del caso, que uno los ve caminando desangelados, muchas veces como espectros, no sabiendo para dónde ir, buscando en un país que al mismo tiempo no puede ayudarlos, porque nosotros, hermanas y hermanas, estamos tratando de ver cómo hacemos para surfear todo esto, ¿no?
Pero, eso es un grotesco ya, cada vez se reproducen más las personas en situación de calle, pero hay una cuestión también de grado, que estamos todos en la calle, y todos, está bien, no literalmente, porque tenemos casa, tenemos trabajo, pero estamos en situación de amenaza permanente, ya sea por persecución ideológica, por pérdida del trabajo, por amenaza económica, por no llegar a fin de mes. Entonces, todo eso son factores que determinan la angustia social. Entonces, y como vos preguntabas antes, los trabajadores de la salud mental, que es mi caso, estamos desbordados de las demandas que han aumentado toda clase de patologías en todas las franjas etarias, los adolescentes, los jóvenes. Sí, por ahí tendríamos que hacer una entrevista para hablar de eso en particular, pero cada franja etaria tiene su complicación, o por consumos problemáticos, o por violencia, o por depresión, depresión generalizada, o por ausencia de proyecto, o por caída del deseo. Todo eso está en aumento, como vos decías, los suicidios, todo eso está en aumento. Entonces los centros de salud pública están siendo desmantelados, todos los hospitales, hay un ataque muy profundo hacia la ley de salud mental, que es una ley que es un orgullo nuestro.
Sigue siendo de vanguardia y al mismo tiempo todavía no totalmente aplicada, ¿no?
Pero hay una campaña de demonización de la ley de salud mental, como de demonización de muchos pilares que están atravesados por los derechos humanos, ¿no? Es decir, los sitios de memoria, los centros culturales, todo eso es el curro de los derechos humanos, el curro, y lamentablemente, como estamos en la época de la concentración mediática y de las redes sociales, con sus virtudes y sus defectos, entonces esas redes sociales producen obediencia hipnótica, producen ausencia de pensamiento crítico. Hay como una, se cumplen órdenes o se repiten frases sin que se tenga la menor idea.
Seguro. Y por ahí, por eso también, y de paso para que sorba un poquito más de su cortado, estamos aquí en el Café Cortázar en Palermo, y has tenido la gentileza de venir, cosa que te agradecemos enormemente. Y entonces aprovecha y toma un poquito de soda también, pasándola lindo en una mañana gris en Buenos Aires con amenaza de lluvia, ¿no? ¿Has escuchado algo?
Me dijeron, lo que leí, que puede fallar, es que la lluvia viene el jueves, pero eso es lo que leí, que puede fallar.
Ahora, lo que no necesariamente viene el jueves, sino que desde hace más de un año y medio largo, es una catarata, además de no sé cómo llamarle, ¿no? Una catarata de malas noticias para la masa popular, que además está perfectamente estudiada y ya implementada en otros lugares, así que han hecho prueba y error para que, como en su momento decía el macrismo, ahora transitando el macrimileísmo, metiéramos 10 para que en todo caso pasaran 8.
Sí, ¿no? Sí, es una catarata de malas noticias, pero hay un dato que yo lo recorto como ejemplar, y es el dato de, yo lo llamo así, el balcón de la dignidad, que es un nombre que inventé yo. ¿Y por qué el balcón de la dignidad? Porque esto efectivamente es un plan, no es solamente un modelo económico, sino es un plan de disciplinamiento y de trabajo psicopolítico.
Y no solo regional, ¿no? Sino de orden mundial.
No, es trabajo con los afectos para generar una nueva subjetividad, ¿no? Que se parezca más al algoritmo que al sujeto. Porque ya el capitalismo mutó. Y no les importa tanto la acumulación, sino el control de nuestras vidas, de nuestras elecciones, de nuestros gobiernos, de nuestro futuro. Entonces, ¿por qué lo llamo el balcón de la dignidad? Y dentro de la catarata de malas noticias, como decía Marcelo, yo recorto el balcón de la dignidad porque Cristina desobedeció al plan. ¿En qué sentido? No en el sentido de la ley civil, de... Ella cumplió la orden del partido judicial mamarracho, como dice ella, o algo así, un sinónimo que no, pero apunta para ese lado, entonces ella desobedeció esa orden que aceptó la tobillera, la cárcel, todo eso, pero no se fue del país, no se fugó, nada de eso.
Siempre tuvo derecho, incluso cada vez que viajó antes, ¿no?
Claro, pero desobedeció en un punto, y es, no lograron quebrarla, no lograron deprimirla, no lograron angustiarla, porque eso era lo que se esperaba, a ese lugar esperaba, la derecha la esperaba. Entonces, ¿ella qué hizo? Empezó a bailar y a cantar y a sonreír en el balcón. Entonces, esto descolocó a la derecha. Era insoportable la sonrisa de Cristina. Decían, ¿cómo? ¿Una mujer que está presa? ¿Cómo va a estar bailando en el balcón, cantando? Era insoportable. Y en ese sentido yo la llamo el balcón de la dignidad. Y nos marca, como líder de pueblo, nos marca un camino que no es el de la tristeza. Porque para la lucha se precisa cierto ánimo y cierta esperanza, y yo creo que esa dignidad y esa entereza y esa alegría también, porque la lucha también da alegría, ¿no?
Porque estamos juntos, estamos tratando de resolver nuestros problemas, como decía en su momento Jaureche, la importancia de la alegría en la lucha popular, y déjame que complete desde mi perspectiva esto que vos proponés como terminología para el balcón. Tomando en cuenta que la apoteosis de más de 1 millón de argentinos movilizados, a pesar de la situación económica, porque muchos con el último pesito que tenían se pagaron un colectivo para venir a Buenos Aires, pero en cada una de las provincias y los pueblos hubo movilizaciones, es decir que no está todo perdido.
No, esto la derecha no lo tiene, porque la derecha puede tener el poder militar, el poder económico, el poder judicial, pero no tiene el alma. No tiene alma y no tiene militancia. Ellos no tienen militantes, tiene todo pago o voluntarios, como le dicen, pero no tienen militancia. Entonces, eso, por más cárcel, por más asesinatos, no nos han vencido. Y es verdad, porque eso es como la metáfora de Cristo, ¿no? Si bien yo soy agnóstica, pero hay una metáfora que es eso que en un luchador no termina de matarse, ¿no? Que se reencarna, y bueno, los 30.000 se reencarnaron en las nuevas generaciones, y bueno, es un periodo complicado, pero me parece que el campo popular se está reorganizando, ¿no?
Mientras algunos trabajan sí o sí para inventar un líder, cuando bien sabemos que en la plaza, con las comillas del caso, es imposible que haya un nuevo líder hasta en tanto no termine sus días, ¿no? La lideresa, uno se plantea en forma contrafáctica, quizás, y erróneamente, pero somos seres humanos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido la defección del traidor de Alberto Fernández?
Claro.
Tomando en cuenta la experiencia de México, simplemente, sí. Donde el presidente más votado de la historia encumbra al presidente más votado de la historia, porque hizo nada más y nada menos que un gobierno popular, sí, y para todos.
Pero ¿no? Yo creo que a mí me parece que es un error de muchos compañeros también, ¿no? Yo lo pienso como un error teórico-político, vamos a decir. El líder de pueblo no cumple la lógica de la democracia de la democracia liberal, no es suma de votos, no es juntar votos con intendentes, hacer petitorio, tiene otra lógica. Entonces, el líder de pueblo, yo tuve la suerte de trabajar con Laclau, que es, que, claro, muchos años.
Y, Ernesto Laclau, sí, y mirá qué bonito, ¿no? Y después, si tenés alguna anécdota que quieras compartir, sería un golazo.
Claro, bueno, él fue mi tutor de tesis. Entonces, trabajé mucho en la cuestión de los populismos.
O sea, que vos sos populista.
Claro, pero es un honor ser populista, porque el populismo está defenestrado, denostado, pero es la construcción de un pueblo.
Y justamente entonces, por eso quizás esté defenestrado, ¿no?
Claro, pero me parece que hay toda una demonización. Mi trabajo de tesis con Laclau fue diferenciar la masa del pueblo. Entonces, la masa es del fascismo y la construcción del pueblo es del peronismo. Entonces, la lógica del líder de pueblo emerge, vamos a decir, el líder del pueblo, y es si querés, un problema o una virtud, como quieran que sea, pero son así las construcciones de pueblo. Tienen su caudillo, su líder, y que no es por el voto ni es democrático. O es otro modo de la democracia. Es voluntad popular, como decía Rousseau en todo caso, pero tiene otra legalidad. Entonces, no es fácil. Es lo que pasó en Brasil entre Lula y Haddad. Quiso hacer esa transferencia y no salió, porque no sale. O Cristina con Alberto, no va esta cosa, fracasa. Ahora, hablando de, me acordé que me quedó pendiente algo, que vos estábamos hablando, que esto es un experimento de la nueva derecha global, y es efectivamente es así, que no es solamente un modelo económico, que se repite lo mismo pero de otra manera, lo mismo que antes pero con otros ingredientes, ¿no? Que es el manejo de las redes sociales y los afectos y el control de la subjetividad, pero así como ellos hacen experimentos, nosotros también tenemos que inventar experimentos. Nosotros también tenemos que inventar y porque los populismos fueron inventos. El peronismo es un invento, es una creación argentina, ¿no? De un líder de pueblo, junto con el pueblo.
De hecho, en algún punto, hasta es un invento haber organizado en 72 horas una movilización monumental a puro WhatsApp. Claro, y era muy emocionante, seguramente para vos que nos estás escuchando también, advertir todos y cada uno de los testimonios donde hablaban los corazones de las personas agradecidos y a todo el mundo cayéndole la ficha de lo que tuvimos, de lo que perdimos y de lo que quizá podamos recuperar, ¿no?
Esto no se calcula, y esto no lo pudo calcular ni la derecha ni las fuerzas populares. Esto no se calcula, esto emerge. Como el líder de pueblo, emerge. Entonces, Cristina hizo un movimiento, jugó su balcón de la dignidad, y ese solo gesto movilizó. ¿Y qué quiere decir movilizó? Se movilizan afectos, son razones y pasiones, ¿no? Y eso es lo que moviliza. ¿Y cómo se para? No se frena eso, ¿no?
Yo creo que a partir de la muerte de Néstor se terminó de fraguar la condición de ser humano y de padeciente también de Cristina, y ahora creo que es una especie de síntesis, sí, ¿no? De aquello que era el racionalismo de Perón, quizás, con la cosa muy muy humana de Evita, como simplemente para trazar un camino discursivo, ¿no?
Sí. Bueno, claro, Evita marcó un camino también, porque muchas veces se habla de Perón y no se la ningunea a Evita, ¿no? Pero
o al revés.
Sí, también. Pero me parece que Evita es hay que volver a leer Evita porque es un ejemplo de comunicación directa con el pueblo. Ella escuchaba uno por uno y le ponía corazón, ¿no? Me parece que hay que retomar la lógica de Evita, en el sentido de la política incluye los afectos. Inclusive Perón mismo, cuando dio su conducción política, él hablaba de los afectos en la política y cómo intervenía esto. Yo no sé por qué no se leyó y se desestimó. El peronismo dice el amor y la igualdad. Y no se le dio pelota al amor.
Estaba pensando en el acto de, que termina siendo históricamente el del renunciamiento ahí en Belgrano y 9 de julio, cuando bueno, se le ofrece la vicepresidencia, pero no que al final. Pero digo, el diálogo que se establece ahí con esa cantidad de, quizás, claro, de más de un millón de personas, una cosa apoteótica y que yo no sé cuántas veces más. Bueno, permitime que lo diga, porque además nos pone la piel de gallina, y a los que incluso no somos de River, siempre hago el chiste malo, ese momento en Plaza de Mayo de una cantidad enorme de gente mirando el lóbulo pertinente, totalmente en silencio, en torno a un audio de la persona que no podía estar ahí físicamente, ¿no?
La voz de
esta última, claro, con la voz de Cristina. Qué emocionante.
Claro, digamos, no podía estar físicamente presente, pero la voz se hizo presente. Como líder, Perón estuvo 18 años fuera y estuvo presente.
Tal cual. Primero con cinta abierta y después con los cassettes, ¿no es cierto? Es
que más o menos pasó lo mismo. La voz del general, la voz de Cristina, y lo que se produjo ahí fue un silencio como si fuese una, yo digo, como la misa. Claro. Y después el Indio Solaris, ¿no? La misa ricotera, la misa de... porque hay algo de también de la religión que es importante retomar, más en esta época, ¿no? La religión en el, es religar intereses, pasiones, emociones.
Y ya volver a encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos, ¿no?
Y encontrarnos cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque en esta época de... Yo creo que estamos todavía en la pospandemia y el collage que se hizo entre los valores neoliberales, del individualismo, de la meritocracia, después la pandemia con el aislamiento, que fue la defensa biológica, ¿no?, de la vida, porque yo creo que estuvo bien, por supuesto, pero eso genera consecuencias, ¿no? Roberto Espósito, que es un italiano, filósofo, hablaba mucho de la inmunidad y la comunidad. Entonces, la inmunidad son mecanismos de protección individual, defensas, ¿no? Pero me parece que tenemos que tender a la comunidad ahora, porque, y además, la pospandemia, la pandemia, la defensa inmunitaria, después la virtualización de la vida. Entonces, bueno, hay algo del lazo social que, más este modelo que ataca el lado social, el tejido social, la justicia social, el trabajo, ataca la amistad, ataca el amor, ataca la solidaridad. Bueno, entonces tenemos que ir en contra de todo eso, ¿no?
Muchos seguramente no pueden pasar por alto algo que a mí me llama siempre la atención en tu caso y que por otra parte me emociona sobremanera, Nora, y que tiene que ver con que no hay un límite entre toda tu formación científica y toda tu mirada política, partidaria incluso. Y eso se agradece enormemente porque a uno no le gusta ver dobleces o personas que esconden algunas cartas. Y se me ocurre que esto también en algún punto debe haber traído para vos algún que otro dolor de cabeza.
Absolutamente. Bueno, yo estuve en la facultad, en la UBA, que amo la UBA, y a mí, lamentablemente, la facultad de psicología está tomada por la derecha. Son los radicales de derecha que quedaron ahí en la facultad, y es como impensable, ¿no?, en una facultad de psicología. Y a mí me dijeron...
Una toma de posición tan contundente.
Yo daba psicoanálisis. A mí me dijeron, vos te quedás acá, pero no puedes hablar. Y como yo ahora no estoy más en la facultad, me liberé. Igual hablaba, ¿no? Pero igual hablaba. Pero no podía ni dar un curso, ni dar nada. Entonces, ahora cuento todo. Y ese fue el pacto. El pacto. Es la mordaza, vamos a decir. Claro. Y yo decía, si me voy, es peor. Claro. Si me voy, es peor. Porque por lo menos digo lo que puedo decir, pero esto es inconcebible en la democracia y en el mundo de la psicología menos, porque no se puede reprimir el pensamiento y las ideas, ¿no?